Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es 27, jueves 27 de abril, y me acompaña Olivia Cerón. ¿Cómo estás, Oli?
Hola, Denise, gusto en saludarte.
Vámonos con toda la información, y son dos temas hoy, bueno, son varios temas, pero quiero decirle los dos más importantes. Por supuesto, uno de estos ya no es noticia. El día de ayer reapareció el presidente de la República. Fue un alivio, y lo digo en un sentido muy amplio, porque es los presidentes en cualquier país pues representan un elemento profundamente de estabilidad, y en este caso pues así lo es también. Habían sido muchas horas, mucha especulación, muchos mensajes, muchos comentarios, así es que reapareció el presidente. Reapareció muy bien. Por cierto, 18 minutos este mensaje en el que caminó y demás, se le veía bien el presidente. Habrá que esperar, seguramente será cuestión de mañana o pasado en que empiece a retomar sus actividades. En todo caso, fue una noticia importante. Ayer un video fue en la tarde, más o menos a las 5 de la tarde, cuando se dio a conocer este video. Por cierto, me comentaban que incluso lo hizo en vivo este mensaje, pero bueno, en todo caso mencionó todo esto que le estoy diciendo, lo que le había pasado. Relevante de su mensaje, pues desmintió a su propio equipo. Sí. Al decir que sí había tenido un desmayo. Relevante también, nos dio muchos detalles de cómo ocurrieron las cosas, cómo fue trasladado, etcétera, etcétera. Una información que no hubiera sido tan difícil que nos dieran personas de su equipo. Sí dejó muy en evidencia las dificultades de su equipo para comunicar cuando él no se encuentra. Bueno, pero esto lo dejamos ya de lado, y simplemente decir que el contenido fue estoy bien, el contenido fue dar los detalles, y también el tema de básicamente hacer una crítica a los medios y a las personas o periodistas en particular que pues estuvieron diciendo cualquier cantidad de cosas sobre su estado de salud. Ese es uno de los temas, ya le contaremos un poco, y en la mañana se volvió a tocar el asunto, pero la verdad, la noticia hoy está en el Senado de la República. Varias cosas, por supuesto, ayer le hablábamos de este frenesí legislativo que se dio en la Cámara de Diputados, una cantidad de leyes fueron votadas, pasaron como tienen que pasar a el Senado, y hay dos cosas que llaman la atención. Una de ellas es que Alejandro Armenta, el morenista, presentó una iniciativa para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Básicamente, bueno, pues lo presentó, digamos, ya habíamos entendido que no tenían ganas de que funcionara, pero ahora ya el presidente había dicho efectivamente que por qué no desaparecía. Ahora ya claramente están presentando una iniciativa en ese sentido. Y bueno, dice esta iniciativa que las funciones del instituto serían absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, es decir, por un ente pues dependiente directamente del jefe del Ejecutivo. En este caso tiene una autonomía. Más tarde también, al término de una reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, que es quien los coordina, dijo que habría logrado la aprobación de su bancada para presentar un punto de acuerdo que se planteará a la Junta de Coordinación Política, donde ya están presentes los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, para nombrar a uno de los consejeros del INAI. Esto le permitiría funcionar, le daría la posibilidad de sesionar y, en fin. Entonces, es bastante contradictorio. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos, obviamente empezaremos con el Senado, pero le tendremos luego, antes, toda la información, todo el resumen de lo más importante.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y bueno, en unos instantes nos iremos, como le decía, al Senado de la República. Ahí le tendremos toda la información de lo que está ocurriendo, de qué va a pasar. También hablaremos sobre qué es lo que sigue, porque pues tienen un paquete de leyes que fueron votadas pues en fast track en la Cámara de Diputados y pues la en principio se acaba ya el periodo ordinario de sesiones. Pero bueno, eso se lo estaremos informando. Adelante, Olivia.
Hay información importante sobre el caso Lozoya. Aceptan Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera diálogo con Lozoya para reparación del daño. La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, alcanzó un diálogo con la Fiscalía General de la República, con Pemex y con la UIF para lograr un acuerdo reparatorio en los próximos meses. Esto en los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Miguel Ontiveros, el abogado de Lozoya, aseguró que lograrán un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad y recordó que hace un año todas las partes se comprometieron en la reparación del daño por 10.7 millones de dólares, por lo que dijo: estamos dispuestos a garantizar la reparación. Por cierto que hoy en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, el juez de control Gerardo Alarcón difirió la audiencia intermedia para el caso Agronitrogenados, que estaba fijada para el día de hoy, y la reagendó para el próximo 18 de julio.
Bueno, y en otras cosas, se cumple un mes del incendio, la tragedia del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Fue la noche del 27 de marzo. Este incendio en esta estación provisional migratoria provocó la muerte de 40 migrantes y lesiones a otros 27. El lunes la Fiscalía General de la República presentó cargos contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por ejercicio indebido del servicio público y por incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Vamos a estar, bueno, es hasta el domingo que el juez va a determinar su situación jurídica. Y después el diario Juárez publicó ayer pues videos de distintas cámaras de seguridad que no conocíamos del centro de detención, y en particular destaca pues que ninguno de los guardias se les ve hacer ningún intento de abrir las puertas donde se encontraban los migrantes, a pesar de que estaban ya notando o detectando el inicio del incendio. Estos son nuevos elementos.
Y en otro tema, avala el Tribunal Electoral la permanencia de Alejandro Moreno al frente del PRI hasta 2024. Con 5 votos a favor y 2 en contra de Reyes Domínguez y Yanino Tálora, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó ayer que Alejandro Moreno puede y debe mantenerse como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI hasta finales del 2024, una vez que concluya la elección federal. Y con esto los magistrados revocaron el acuerdo del INE por el que se negaba a reconocer cambios en los estatutos del PRI, que entre otros puntos amplían el mandato de la dirigencia y le dan más facultades para decidir sobre candidaturas.
Y denuncian 11 alcaldes y 3 diputados de Guerrero amenazas del crimen organizado. En una carta enviada a la gobernadora Evelyn Salgado, 8 alcaldes de la Tierra Caliente, 3 de la zona norte, 2 diputados locales y 1 federal, acusan que fueron amenazados de muerte por el grupo de los Tlacos, que de acuerdo con el periódico El Sur, tienen control en tramos carreteros de Iguala a Chilpancingo. Que decir también que los Tlacos son los que están ahora enfrentados a la familia michoacana en esta disputa que hay en esa zona. Señalan que no acudirán a ningún evento, estamos hablando de los alcaldes, ningún llamado o trámite a Chilpancingo, y le piden un encuentro a la gobernadora para acordar acciones inmediatas, el cual esperan que se lleve a cabo o se espera que se lleve a cabo hoy en Altamirano. Le vamos a tener información, por supuesto, con Juan Angulo sobre este tema, y bueno, en este caso le digo, alcaldes que dicen ser amenazados, pero por el grupo de los Tlacos.
Desconocemos si Andorra investiga a Peña Nieto. Esto es lo que dijo Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, después de que ayer el periódico El País diera a conocer que el Principado de Andorra investiga al expresidente por presuntamente usar aviones del abogado Juan Collado, preso en el reclusorio norte por lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero bueno, hoy el secretario de Gobernación dijo que el gobierno de México desconoce esta supuesta investigación en contra de Peña Nieto. Dijo que, derivado de un proceso en contra de Collado, le han congelado millones de euros, como solicitó una institución financiera de Andorra.
y abrirán centros para migrantes en Guatemala y Colombia. Serán centros de migrantes, pero instalados por Estados Unidos, con el objetivo de preseleccionar a personas que podrán entrar a ese país una vez que se levante el 11 de mayo el título 42, una norma que permite expulsar a casi todos los migrantes. Lleva un tiempo, la pusieron desde el gobierno de Trump. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la eliminación de ese título no debe interpretarse como que la frontera estará abierta, y explicó que estos centros son el resultado de un esfuerzo intenso para evitar que las personas continúen haciendo viajes peligrosos, pasando a través de todo nuestro país hacia la frontera sur de Estados Unidos, es decir, contener el flujo de migrantes antes Guatemala y Colombia. Es ahí donde lo proponen.
Confirma China que enviará a un funcionario a Ucrania, esto para promover una solución política a la crisis del país. Luego del primer encuentro telefónico entre Xi Jinping y Volodymyr Zelensky, el subjefe del Departamento de Asuntos de Europa y Asia Central del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Yu Jun, informó que habrá un enviado especial de su país para mantener una comunicación profunda para lograr una solución política a la crisis de Ucrania. Agregó que no se quedarán de brazos cruzados ni buscarán explotar la situación para su beneficio propio. Tras esta conversación entre ambos, también el Ministerio de Exteriores dijo que el gobierno de Xi Jinping está dispuesto a trabajar con todas las partes para promover el entendimiento común, pues no importa qué tan complejo sea el conflicto, la solución política es la única salida.
Bueno, esto es lo más importante en la información, y tengo a Israel Aldave en la línea telefónica. Le digo, de verdad, la información concentrada en el Senado de la República por todos estos elementos. Empieza por donde tú decidas, Israel, que son varias cosas.
Sí, Denise, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Si me permites empezar, pues, por esto que ha logrado el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien contra todo pronóstico, Denise, pues, hoy logra convencer a los integrantes de su grupo parlamentario para designar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, con lo cual el INAI, pues, se podrá seguir operando, ya que va a contar con, pues, 5 integrantes, tal y como lo marca la ley. Con esto, Denise, pues, se desactiva todo intento por parte de la oposición, incluso de tomar la tribuna o de no acompañar a ciertas ministras que hoy serán discutidas aquí en esta sesión del Senado de la República. Vamos a escuchar, Denise, como lo dice el propio también presidente de la Junta de Coordinación Política.
Ya logré que el grupo parlamentario me respalde. Un punto de acuerdo que voy a plantear a la Junta de Coordinación Política, proponiendo 3 nombres que los vamos a entresacar de los mejor calificados. Sacar uno solo. Yo solicité la autorización del grupo para plantearlo. Voy a hablar con los grupos parlamentarios para que puedan aceptar este mecanismo de la búsqueda de la integración con los mejores.
Perdón, Israel, esto es importante dado que el mensaje que habían enviado, digamos, la oposición había mandado un mensaje de o avanzamos en el INAI o no hay ningún tipo de colaboración, ¿no?
Y así es, Denise, como tú muy bien lo señalas, con esto, como lo comentábamos, pues se desactiva todo intento por parte de la oposición de no acompañar incluso las reformas constitucionales. Incluso también, Denise, estaba pues muy latente a la posibilidad de que de nueva cuenta la oposición, el llamado bloque de contención, tomara la tribuna a medida de protesta para presionar justamente al nombramiento de esos comisionados.
¿Cuándo ocurriría esto, Israel?
Esta misma tarde, Denise, fíjate que en estos momentos se acaba de reanudar la sesión, se hizo un receso para nombrar en estos momentos a los integrantes de la comisión permanente. Ya se cerró la primera sesión en donde se le dio lectura a todos los primeros dictámenes en este trámite legislativo, y una vez que ya se nombre esta comisión, los integrantes de la permanente, se va a abrir la segunda sesión. En estos momentos, Ricardo Monreal, junto con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, se encuentran reunidos justamente pues viendo cuáles van a ser los nombres, estos 5 nombres que él anuncia, de los cuales saldrá pues el nuevo integrante del Instituto de Transparencia. Vale la pena señalar a Denis que en este caso el propio Monreal Ávila se refiere a que será un comisionado, un hombre. ¿Por qué, Denis? Porque Ana Yadira Alarcón, recordemos que fue designada por el Senado de la República y objetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ella obtuvo un amparo respecto a esta objeción por parte del Ejecutivo, por lo cual está pues en proceso. Vamos a ver qué sucede con su tema jurídico. Por eso va a ser un hombre, Denis, el que va a ser designado esta tarde. Así se ha comprometido Ricardo Monreal, junto con el apoyo de su integrante.
Para que sea votado hoy mismo.
Exactamente, Denis, para que hoy mismo sea votado ya por la tarde. Esto, por supuesto, con el condicionamiento de la oposición, pues de que sea una persona plural y que pueda desempeñar el trabajo de manera adecuada.
Israel, déjame hacer una pausa. Me gustaría saber qué otros temas van a abordar en la sesión de hoy y qué van a hacer respecto a todas las leyes que votó en este frenesí legislativo la Cámara de Diputados. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denis Merker.
Estamos aquí atando cabos. Israel Aldave nos está dando toda la información de lo que está ocurriendo y se prevé va a ocurrir en el Senado de la República esta tarde. Israel, por lo pronto están reunidos los coordinadores en la Junta de Coordinación Política y se van a poner de acuerdo en estos nombres, estos tres nombres entre los mejores perfiles calificados para que se nombrara un comisionado. Quiero decir nada más, esto no garantiza que vaya a haber un quinto comisionado, porque como sabemos, pues el Senado puede hacer eso, puede nombrarlo, y no quita que el presidente lo pueda simplemente vetar nuevamente, como ya vetó a los dos anteriores. Pero bueno, ¿qué temas se van a abordar y qué leyes van a abordarse esta tarde?
Fíjate, Denis, que se van a abordar esta tarde pues de todos los temas que ya han pasado o que han sido dictaminados en comisiones, entre otros la ley de instituciones de crédito, también la que tiene que ver con la ley de aeropuertos y aviación civil, con la cual nuestro país estaría recuperando la categoría 1 en seguridad en la materia. También, por supuesto, Denis, como lo señalabas, llegó de la Cámara de Diputados lo que tiene que ver con el INSABI.
Pero eso no tiene dictamen, ¿o sí?
No tiene dictamen, Denis, y fíjate que esto hay que resaltarlo, al igual que también la de extinción de financiera rural, no tienen dictamen, no han pasado por comisiones. Monreal Ávila se ha comprometido a que aquí no va a ocurrir lo que sucedió en San Lázaro, de darle fast track, de violar todo el procedimiento legislativo, es decir, que no pasen por comisiones y que sean discutidas en el pleno. Si esta postura del propio presidente de la Junta de Coordinación Política se mantiene, Denis, y no se les da fast track, sí se les pase por comisiones, pues estaríamos hablando de que se estaría sesionando incluso hasta el próximo sábado. Por ejemplo, Denis, en el tema de la ley minera que se encuentra atorada en comisiones, esta tarde va a trabajar estos grupos de trabajo, las comisiones, y todo apunta a que va a ser aprobada. Ya los morenistas se han puesto de acuerdo, y si se cumple el plazo legal, tendrían que pasar 24 horas, Denis, a su aprobación en comisiones para que suba su discusión a la pleno. Entonces, por eso te estaría diciendo que se estaría sesionando sábado o incluso...
O sea, se abriría la sesión y se mantendría abierta.
Exactamente. Denis,
para estar...
Y además...
¿A poco tienen la intención de pasar por comisiones todo lo que les mandó la Cámara de Diputados?
Pues es a lo que se ha comprometido.
¿Y a sacarlo todo de aquí al domingo?
De aquí al domingo todo, de entrada, fíjate, nada más para darnos pues una idea de la magnitud del trabajo, que por supuesto estaba encargado también aquí en el Senado. Hoy solamente se le dieron primera lectura a 26 exámenes, y faltan muchos más, como de la ley minera, o también de la desaparición de financiera rural, se suman temas, con lo cual pues sí se estaría... Pues existe la posibilidad de...
Pero el objetivo sí es pasar todas las que pasaron en la Cámara con todo y pasar por las comisiones y votarlas de aquí al domingo. Digo, con todo respeto, yo no sé quién va a leer todas las que tú me estás diciendo ni qué tiempo van a tener, pero ese es el objetivo.
Sí, pues esa es la intención. El propio, como te lo comentaba, Monreal Ávila hace unos cuantos minutos en una breve conferencia de prensa, volvió a insistir en que aquí en el Senado no se le va a dar fast track a ninguna.
Y dime, ¿cómo entender que al mismo tiempo que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anuncia que ya llegó a un punto de acuerdo con su bancada y que van a presentar a un perfil y que van a nombrar a un nuevo comisionado del INAI, cómo es que al mismo tiempo un morenista también lo que anuncia hoy es que Alejandro Armenta, que tiene una iniciativa para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información? ¿Esa también se va a discutir?
No, Denise, fíjate que eso nos habla de esto que ha marcado justamente a la bancada morenista la división. Como tú muy bien lo señalabas, Denise, Monreal Ávila se encontraba reunido con todos los legisladores de su bancada y también de sus aliados políticos, y sabes, esta iniciativa que presenta el senador presidente de la Cámara, Alejandro Armenta, para desaparecer el INAI y que sus funciones pasen a la Secretaría de la Función Pública, fue cuestionado respecto a esto. Ricardo Monreal dice que no, pues que todos los legisladores tienen derecho a presentar las iniciativas que les parezcan, pero que no le dinamita, que no le perjudica en nada ya el acuerdo que tiene con sus legisladores, pero nos habla de inicio de la franca división que existe en la bancada morenista.
Muy bien, pues entonces vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra. Te agradezco muchísimo, gracias.
A tus órdenes, Denise, buenas tardes.
Gracias, bueno, pues ahí le tengo esta información. Pues obviamente hay muchas cosas, no sé exactamente cómo se va a ir desarrollando esto, pero bueno, a ver, tengo al senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. Muchas gracias, Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio.
Entiendo que acaban de salir de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué tenemos nuevo?
Primero, el acuerdo, que creo que ya lo comunicaste, de que vamos a ir a la votación para elegir a uno de los integrantes comisionados del INAI, lo cual habíamos puesto nosotros como condición para poder discutir las reformas constitucionales. Esto seguramente ocurrirá en la segunda sesión del día de hoy. Estamos concluyendo ya la primera sesión, donde se eligió la comisión permanente, sí, y se le dio primera lectura a varios dictámenes. Esto quiere decir que en la segunda sesión empezaremos con la elección del comisionado del INAI y posteriormente pasaríamos a una serie de discusiones, me parece que particularmente las de carácter constitucional. Hay toda la intención de empezar a discutir la 3 de 3 para evitar la violencia contra las mujeres, que además es una demanda muy sentida. Aquí están, por ejemplo, las activistas el día de hoy, y hay el compromiso de sacar esto lo antes posible. Y hemos, que creo que esto sí es una novedad, otra, porque estaba escuchando la nota hace algún momento, la Junta de Coordinación Política acordó que durante el día de hoy y el día de mañana, que es nuestra expectativa de sesiones, abordaremos aproximadamente 17 temas, no más. Es decir, hay muchos temas que vienen de la colegisladora que no serán abordados en estas dos sesiones. Igualmente, muchos de los temas...
Como por ejemplo, el INSABI, la desaparición del INSABI, ¿sí?
Eso sí se abordará. Quiero decir, es lo más probable, porque falta que sesione la propia Comisión de Salud. Uh-huh. Y ahí hay, digamos, en esta lógica hay dos temas muy polémicos, que son los que desde el bloque de contención hemos presentado muchas reservas. Una es la del INSABI y la otra es la Ley de Ciencia y Tecnología.
¿Y esa también se va a discutir?
Esperemos que no. Falta que sesione la comisión. El presidente de la comisión, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, ha expresado que hay un compromiso de hacer ahí un parlamento abierto, cosa que nosotros respaldamos, pero falta todavía ver cómo se desarrolla la sesión de esta comisión, si es que hay una sesión.
Ya, entonces serían 17 temas, no todos los temas que fueron aprobados. El tema de ciencia y tecnología y la desaparición del CONACYT, pues un tema que tiene muy, muy molestos a representantes importantes del mundo de la ciencia. Vamos a ver qué ocurre con eso. A ver, el tema de que hoy decidieran, y qué bueno, que digamos nombrar a un nuevo comisionado del INAI, pues no garantiza que efectivamente el INAI tenga 5 miembros. Y lo digo porque pues ya el presidente vetó a 2. Mi pregunta es, ¿el presidente puede vetar a este también?
Sí, por supuesto. Ahora, justo atendiendo, cuando menos a lo que se expresó de la observación que hizo el presidente a la elección que ya hicimos anteriormente de dos comisionados, donde se hablaba, entre otras cosas, cosa que es completamente incierta, que era un reparto entre cuates, pues no, la verdad es que las dos, cuando menos una de las personas, me refiero al caso de Yadira Alarcón, si mal no recuerdo el nombre, tenía extraordinarias cartas credenciales. Ahora lo que hemos propuesto como método es que nos concentremos en los dos primeros, tres primeros mejor evaluados, para que no exista el argumento de que, digamos, hay algún tipo de preferencia más allá del perfil técnico. Creo que eso es un buen acuerdo de la Junta de Coordinación. Sí. Incluso le dijimos a la mayoría, sobre los tres primeros, ustedes definen quién es el que debería de ir, pero estamos garantizando que los perfiles ahí pues tienen...
Sí, digamos, uno de los argumentos por los cuales el presidente dijo que había otras personas mejor calificadas, él lo dijo. Entonces ustedes lo que están diciendo es, si lo veta, pues ya no será ese el argumento.
Ya no será ese el argumento, será confirmar lo que nosotros sospechamos, pues que tienen una tirria ya confesa prácticamente por muchas iniciativas a la transparencia y a la rendición de cuentas, pero vamos a darles el beneficio de la duda. A mí me da mucho gusto que el Senado dé una muestra de madurez, vaya que hace mucha falta, y que abordemos este tema y que nos permita desahogar una agenda legislativa razonable, sin fast track, por supuesto con apasionamiento y con discusión en muchos de los temas, pero pues eso nos permite transitar durante estos días de una mejor manera.
Pues muchísimas gracias, el senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano. Gracias, Clemente.
Gracias, Denis, muy buenas tardes.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denis Merker.
Y atando cabos, le agradezco al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Entiendo, simplemente para hacer una pregunta, siempre lo consultamos y le agradezco mucho en temas legislativos. El tema de las votaciones fast track, es decir, sin dictámenes, como se hicieron el día de ayer, ¿esto implica una violación al derecho parlamentario? ¿Esto supone que pone en riesgo la legalidad de estas leyes, senador? Bueno, perdón, tenía yo en la línea, creí que tenía en la línea al senador, y me voy con Jesús Silva Herzog. Chucho, qué gusto saludarte, querías hablar de este tema.
Hola, Denis, pues sí, me parece muy preocupante lo que hemos estado viendo estos últimos dos días con esta actividad frenética de la Cámara de Diputados, y creo que es muy preocupante, no solamente por lo que se ha estado decidiendo, sino por la forma en que se está decidiendo. Hemos escuchado pues a los especialistas en resaltar la gravedad de las decisiones de la mayoría, gente que conoce del sector salud, pues hablando de que al capricho de la formación del Insabi, pues parece que no hay una reflexión, un aprendizaje, sino que simplemente un nuevo capricho. El hecho de que en el CONACYT, quizá una de las cosas más escandalosas, indefendibles, que en el órgano que se pretende que sustituya al CONACYT se siente en la junta de ese órgano un representante del ejército y de la marina, que estén sentados la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina para resolver qué es lo que van a investigar los biólogos, los físicos, los astrónomos, me parece verdaderamente escandaloso. Y en otro punto, quizá tan grave como el de la materia de los asuntos que se están cambiando, es el modo.
Sí.
Hay la mensaje, sensación, ¿no?, de que la mayoría ve que están apagando ya las luces de la fiesta, que tiene que llevarse todo lo que está en los manteles, en los cubiertos, para llevárselo todo y destruir lo que queda por destruir. Y yo creo que ahí, Denis, lo que vemos es la desnaturalización del Congreso. Porque el Congreso es, desde luego, una institución en donde debe prevalecer el criterio de la mayoría, pero es un espacio en donde debe prevalecer siempre la deliberación. Los congresos están para discutir, para deliberar, para analizar qué es lo que propone la mayoría, pero pasarlo por una aduana de la racionalidad. Así están diseñados, creo que hasta arquitectónicamente. Y lo que vimos en esta jornada de más de 24 horas, es que lo que se entiende es que la Cámara de Diputados es un rodillo en donde se hace la voluntad de la mayoría, que a su vez es la voluntad del presidente de la República. Me parece gravísimo porque el mensaje es el mensaje de una arrogancia política en donde no hay ni siquiera el pudor de seguir los procedimientos, en donde haya una comisión que examine la pertinencia de una iniciativa, que escuche, pues, por ejemplo, a los científicos, que son los que hacen la ciencia, no los soldados que ahora van a estar sentados en el nuevo CONACYT. Entonces, me parece muy grave el mensaje que se manda para el último tramo de esta administración. Creo que habla de esta, pues, pérdida de los pudores democráticos, que implica que las cosas hay que hacerlas también con cierto respeto a la diversidad, que sigue siendo una característica de la sociedad mexicana, aunque se piense que solo ha de hablar quien tiene la legitimidad del movimiento, ¿no?
Digo, entiendo todo lo que me dices y coincido. Ayer escuchaba esta frase de que, pues, tienen una mayoría y las mayorías son para usarse, y además así lo hicieron otras mayorías antes. ¿Qué dirías a eso?
Bueno, que las mayorías deben tener la última palabra, pero que el procedimiento es relevante, que en el espacio legislativo debe seguir prevaleciendo el principio de la deliberación, en donde se deben respetar los procedimientos, porque el régimen democrático no es simplemente la planadora de quien ganó las elecciones, es el derecho de la mayoría para tomar la decisión legislativa, siempre y cuando se respeten los procedimientos que están establecidos, siempre y cuando se escuche a quienes tienen visiones distintas. Creo que nadie le pediría a Morena, a sus aliados, que renuncien a su posición mayoritaria. Lo que se les exige es que respeten los procedimientos parlamentarios, que estén dispuestos a cumplir con sus acuerdos, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología, en donde se ofrece espacio abierto para oír la voz de quienes hacen ciencia, y simplemente lo que se ve es el portazo a todas las voces discrepantes. Y creo que desde hace mucho tiempo, Denise, creo que desde el 97, por ejemplo, que tenemos un espacio pluralista en la estructura institucional, no habíamos visto ningún asomo de esta arrogancia política que vemos nosotros en el grupo mayoritario. Yo creo que sí hay una diferencia
y mira, notable. Creo que es importante nada más aclarar, cuando dices fin de fiesta, por qué lo estamos diciendo ahorita. La razón es que el próximo periodo de sesiones, que empieza el 1 de septiembre, es ya muy entrada la contienda de sucesión presidencial. Es decir, porque podríamos decir, ¿cómo que fin de fiesta si falta un año y medio? No, pero es que esto es la última en donde la contaminación hacia el proceso electoral y hacia la decisión, o sea, es la última vez que tienen esa posibilidad sin, digamos, meterle ruido a la campaña de quien muy probablemente en ese momento ya va a estar designado o decidido por los de Morena, que es su candidato a la presidencia de la República. Es como, digamos, pensar que se van a poner a hacer esto, no sé, imagínate, en un año, pues es muy poco probable por el simple hecho, digo, no lo descarto, pero es poco probable por el impacto que tendría sobre la campaña, sobre la imagen del candidato, en fin, ya tendrían que estar pensando en otras cosas, en principio. Entonces, esa es la parte.
Seguramente muchos de los legisladores estarán ya soltando su asiento, estarán en campaña, ya la atención estará en la sucesión presidencial, y en ese sentido, pues es el último momento en donde se mantiene esa cohesión alrededor del presidente de la República, que está haciendo cosas con una prisa que no tuvo en los últimos, en todo el arranque de su administración.
Pues sí. En fin, y en estas formas, y creo que mandando efectivamente una señal, un mensaje político, el modo también es un mensaje, y el mensaje es Podemos, básicamente, porque Podemos, y creo que se junta con otros mensajes que no son pues ni muy institucionales ni muy democráticos. El tema, por ejemplo, insisto en esa frase de no le tomen la llamada a la presidenta de la Suprema Corte, que me da risa porque me parece muy básico, o sea, es muy pueril, ya sé, es pueril,
porque sí, es una actitud infantil, diría yo, del jefe del Estado mexicano, y es el incumplimiento de sus deberes. Al presidente no le corresponde decidir si tiene trato con el Poder Judicial o no, tiene que tenerlo institucionalmente. En ese sentido, declararle la ley del hielo a la ministra.
Sí, es que por eso suena digo, pueril, yo sí, siento que estamos en la secundaria. Pero bueno, pues te agradezco mucho. Sí, creo que han sido unas horas muy lamentables en ese sentido. Coincido contigo en la palabra arrogancia. Y además la arrogancia, hasta cuando se tiene la razón, en mi opinión, acaba pasando una factura. Pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Te agradezco mucho, Chucho, como gracias, siempre. Te mando un abrazo. Gracias. Bueno, y nos vamos con otras cosas. El tema central, digamos, uno de los temas más importantes de los que se están discutiendo es la desaparición del INSABI, una institución para hacer, digamos, atender a los mexicanos que no tuvieran una protección social porque no cotizaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social o porque no eran trabajadores al servicio del Estado, es decir, que no accedían a ninguna de estos. Este es un tema, son millones y millones, este es un tema que se ha estado tratando a lo largo de las últimas, literal, décadas, sobre cuál era la mejor manera de entrarle, cómo era solamente, digamos, tratando de que todo mundo tuviera un trabajo y que entonces iba a incorporar la mayor cantidad de las personas. En fin, el tema es que era la Secretaría de Salud la que se encargaba de eso, surge el Seguro Popular, que se define de una cierta forma, llega el gobierno y dice esto no funciona, y él lo quita y lo pasa al INSABI. Entonces, más allá de todo esto, leía yo hoy a Javier Tello, médico, analista de políticas en salud pública, y Javier es doctor. Le agradezco, doctor Tello, que me tome la llamada, porque aquí también hay un tema de dinero, y digamos, este tema de los dineros que quedaban fuera de las capacidades de tocarse, y que no le gusta mucho este gobierno, que prefiere más centralizar y tomar decisión con respecto a esos recursos públicos. Y entiendo que en este caso, detrás de la desaparición del Seguro Popular, que efectivamente tenía, digamos, destinados ciertos recursos a ciertas cosas, lo cual no quita que hubo desvíos, y los denunciamos en su momento, particularmente Tabasco, en fin, varios estados, brutales desvíos, pero digamos, en principio el dinero estaba destinado a ciertas cosas. En el caso del INSABI ya no fue así, doctor.
Sí, ¿qué tal, Denise?
Buenas tardes. Un gusto en saludarlo.
Mira, igualmente, tienes toda la razón, mira. Fundamentalmente, aquí hay que entender una cosa. Primero, había una reticencia normal del candidato López Obrador y después del presidente López Obrador por quitar el Seguro Popular, que porque no era seguro ni popular y que era neoliberal, etcétera. Pero al final del día, una de las cosas que hay que entender de base es que no, lo que no gustaba es que no fuera un servicio médico que diera cosas, asistencialista, sino que fuera una forma de financiamiento. Como forma de financiamiento, vaya, tenía un presupuesto operativo, que tenía ahí varias cuestiones actuariales y tenía el fondo de gastos catastróficos. Cuando nosotros...
Perdón que lo interrumpa, porque quiero entender cuál es la diferencia entre que no daba un servicio, o sea, que en sí el Seguro Popular no era un servicio médico, sino una forma de financiamiento. Explíquenos un poquito.
Estamos acostumbrados, Denise, a que en México el gobierno te entrega la salud, literalmente te la entrega en la mano, porque ves que hasta te da las medicinas en las farmacias, ¿sí? A través de clínicas y a través de centros de salud, etcétera. Tienes tú la medicina institucionalizada con derechohabientes, las Fuerzas Armadas, Pemex, y tienes el resto, que son la Secretaría de Salud y los gobiernos de los estados.
Así es.
Bueno, todos ellos, para la población que no tenía una derechohabiencia, tú podías pagar tu seguro popular en tarifas tan bajas como 500 pesos anuales por toda tu familia, y esto iba a ayudar a que, uno, pudieras solventar todos esos gastos que no podía darte los servicios de salud estatales o asistenciales, o que pagaras tú las cuotas de recuperación de los institutos nacionales de salud. Ejemplo práctico, llegabas tú al Instituto Nacional de Cancerología, te salía una cuenta de, vamos a decir, 40,000 pesos o lo que fuera, y como tenía seguro popular, el seguro popular te la pagaba. O al revés, ¿sí? Te pagaban gastos de la medicina privada. Tú recordarás las mujeres con cáncer de mama que eran atendidas en la Fundación para Cáncer de Mama, que es una institución de asistencia privada, y el seguro popular pagaba. Es decir, como en muchos lugares del mundo...
O sea, lo que estaba comprometido era dinero.
Exactamente. El Seguro Popular no tenía una estructura ni instalaciones ni nada de esto. Y esto es algo que siempre ha molestado mucho a tanto al presidente como a la gente que lo rodea, porque ellos están acostumbrados a que el gobierno dé y tenga, como se dice en inglés, brick and mortar, ¿no? Tenga estas instalaciones de ladrillo y tenga médicos contratados.
Como fue el Instituto Mexicano de Seguro Social en su momento más extraordinario, vayamos a ponerlo así,
exactamente,
¿no? Que tenía estos grandes hospitales, que lo sigue teniendo, por cierto, pero bueno, estos grandes hospitales, y que la gente iba a un lugar público y le daban la salud, punto.
Es correcto, pero aquí hay un punto: la estructura moderna de la salud, de estos estados de bienestar, de Dinamarca, Denise, implica que hay una medicina que está siendo pagada por el gobierno, no necesariamente dada por el gobierno. Entonces tú vas al médico de la esquina, que es un médico privado, y ese médico privado en Francia, tú has vivido ahí, le cobra al gobierno por esa consulta que te dio. Tú vas a la farmacia de la esquina, te dan tus medicamentos y la farmacia le cobra al gobierno. Es decir, hay un fondo de financiamiento seguros que pagas un poco tú, que paga mucho el gobierno, lo que sea, ¿no? Pero al final es un financiamiento. Eso era el Seguro Popular, una manera de financiar a estas personas que no tenían una derechohabiencia. Entonces, al eliminar el Seguro Popular, nos amanecemos el 1 de enero del 2020, recordarás, con una crisis espectacular, porque entra a funcionar el INSABI, que no tenía reglas de operación, que no sabían de qué se trataba, que tiene seguramente...
Sí, perdón que te interrumpa, perdóname Javier, estamos hablando con el doctor Javier Tello. Tengo que hacer una pausa, por favor, no te vayas, voy una pausa
aquí
y
estoy.
Regreso contigo, gracias.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos, y le agradezco mucho al doctor Javier Tello. Estamos platicando con él sobre este tema de la decisión que se toma inicialmente en este sexenio de ir en contra del Seguro Popular, con esta idea de que es una forma de financiamiento, que además la gente tiene que pagar parte, como los seguros, etcétera, y deciden que mejor regresamos a esta otra opción, que era, digamos, la antigua, la tradicional de... pues una institución que dé salud, y fundan el INSABI, y entonces empezamos efectivamente el 1 de enero de 2020 con muchas incertidumbres.
Es correcto. Entonces, en ese primero de 2020, bueno, la gente no sabía qué es lo que iba a ocurrir. Recordarás, te decía yo, a estas mujeres que tenían cáncer de mama y que estaban siendo pacientes de FUCAM, una fundación de asistencia privada que recibía una paga por el Seguro Popular por atenderlas, ¿sí? Entonces, bueno, como un ejemplo nada más de toda esta crisis, ¿por qué el INSABI? ¿Por qué de repente una institución encabezada por una persona que pero está muy lejos de entender lo que es la salud? ¿Por qué tanta...
era conocido por estar al frente de sitios arqueológicos.
Arqueológicos, es correcto, ¿no? Muy sencillo, porque nunca fue el INSABI una institución de salud. Se trataba de tener algo que apropiara esos fondos que tenía el Seguro Popular. En ese momento, tú recordarás que ese primer año de esta administración se trataba de ver por dónde salía el dinero. De ahí que se quitara el sistema de compras consolidadas etcétera, ¿no? Bueno, el asunto es que vieron que había por lo menos de 90 a 100 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos, más cualquier parte de presupuesto operativo del INSABI, que estaba yo viendo unas cuentas del doctor y diputado Héctor Jaime, suman cerca de 400 mil millones, más los 100 mil que ya te dije, por ejemplo. Entonces, bueno, todo este dinero iba a formar parte del INSABI. A la larga, después de que tenían este dinero, y que según un análisis que hace la organización México Evalúa, que publicaron el 8 de abril, pues no se sabe a ciencia cierta en qué se lo gastaron o cómo. Lo más probable, Denise, es que este dinero haya sido utilizado como gasto corriente en salud, o como gasto, lo cual implica entonces que hubo una trampa, porque no se incrementó el presupuesto para la salud, solamente se cambiaron el dinero de un bolsillo al otro, ¿me explico? Sí, entonces en realidad ahora tenemos.
Bueno, y además hubo muchos gastos sí, por la pandemia.
Por la pandemia, etcétera. Pero digamos que no se ha incrementado el presupuesto en salud, pero ahora tienes descubiertas y desprotegidas a todas las personas que antes hubieran tenido acceso al Fondo de Gastos Catastróficos. Pero además el INSABI estuvo administrando este sistema fallidísimo de compras consolidadas, con quién sabe tres o cuatro licitaciones que dejaron mucho que desear, pero además te recordarás que contrataron a la UNOPS y descontrataron a la UNOPS.
Sí, a la Organización Digamos Panamericana de Salud.
Es correcto. Al final, lo que está buscando el gobierno era quitarse dos dolores de cabeza que le molestan mucho. Uno era la figura del INSABI, del Seguro Popular, que ya comentamos, y la otra, el hecho de que los servicios de salud estatales, cada uno tuviera su propia autonomía. Luego discutimos si estaban bien llevados, mal llevados, tú documentaste malos manejos, completamente de acuerdo. Pero creo que la solución también era
también he documentado efectivamente malos manejos de muchos sistemas de salud estatales y después algunos que no lo son así. El de Guanajuato en particular, por ejemplo, es un buen sistema de salud. En fin, hay diferencias y hay algunos que son muy buenos. Te pido una disculpa, Javier. Tengo que hacer otro corte y regresamos y cerramos el tema, si me lo permites. Vamos a una pausa y regresamos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Javier Tello, y él es médico y analista de políticas en salud pública, haciendo un análisis de el porqué del fracaso, incluso el porqué del INSABI. Y la pregunta aquí es, una vez que llegamos al final de esta historia, en el sentido de que pues ese dinero se utilizó y ahora plantean el IMSS-Bienestar, que es esta suma de los sistemas de salud locales, en un solo paraguas debajo del IMSS, ¿qué implicaciones tiene en salud y en dinero?
Bueno, primero que nada, no debería haber un cambio, vamos a llamar en cuestiones de ¿cómo se llama? De cero, de nivel cero, pues ninguna, porque es el mismo presupuesto que se le daba de salud a los estados, ahora está centralizado y va a ser manejado a nivel de una sola marca, que es IMSS-Bienestar, menos los estados que no se vayan a afiliar a IMSS-Bienestar. Sin embargo, Denise, lo que está pendiente es dónde quedó el dinero del Fondo de Gastos Catastróficos. Porque ahora hay que recordar que ese dinero era adicional, era un dinero que servía precisamente para atender a gente con cáncer, con enfermedades raras, para evitar que estas familias se quedaran con nada al momento de tener una de estas enfermedades. Y ese es un gran misterio, ¿no? Porque digamos que ya el INSABI cumplió con lo que tenía que hacer, que era hacerse del dinero, centralizar la toma de decisiones y el gasto, ¿no? Entonces, a otra cosa. Perdón.
No, está bien. Digamos, esa es la intención que les atribuyes, ¿no? No sé si esa fuera su intención expresa, pero en todos casos es lo que pasó en términos de dinero.
Sí.
Y la pregunta es, este sistema, o sea, mientras no se le meta más dinero, o sea, o cuando están diciendo el IMSS-Bienestar lo que va a hacer es que ahora sí van a darle a todos las medicinas, van a surtirlas, o cuando dicen, por ejemplo, que están en una contratación muy activa de médicos, lo cual sí hemos visto que hay contratación de médicos, ¿eso de dónde sale y qué impacto va a tener?
Sale del mismo presupuesto. El grave problema, Denise, es que no tenemos una forma de financiamiento. Tenemos, mira, rápidamente, la OCDE dice que hay que gastar aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto.
Y aquí es como 2.93 vi ayer.
De gasto gubernamental. Entonces, mientras no tengamos una inyección y un sistema de financiamiento serio o de soporte financiero como era el Seguro Popular, vamos a seguir con muchísimas carencias. Se están prometiendo más cosas con menos dinero. Y es lo que yo no entiendo cómo vamos a salir adelante así.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Javier Tello, médico y analista en temas de políticas en salud pública. Gracias por compartirnos esto.
Un abrazo, que estén muy bien.
Gracias, gracias. Bueno, voy a ir con Juan Angulo, pero tengo información. A ver, me voy contigo, Livia, porque tiene que ver con un colaborador nuestro, una persona que apreciamos mucho.
Así es, Denise, pues en Twitter se está solicitando sangre. El propio Alejandro Ope, especialista en seguridad con quien solemos hablar aquí en Atando Cabos, puso los requisitos para donarle a él sangre para un procedimiento quirúrgico al que se va a someter, y bueno, dice que todo tipo de sangre funciona, y pone ahí los requisitos, que son, bueno, ya de edad de 18 a 65 años, hay uno mínimo, los de siempre, sí. Es en el Hospital Español para Alejandro Ope, y bueno, eso es lo que se está pidiendo, Denise.
Muy bien, pues ahí está la solicitud hecha a todos los que puedan donar Alejandro Ope, a nombre de Alejandro Ope, en el Hospital Español. Y me voy con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, que nos tiene información. Hemos estado platicando contigo, Juan, de lo que ocurre en Guerrero. Básicamente es la familia michoacana y comunidades que se están organizando, que dicen que no quieren ya la familia michoacana, pero ahora son presidentes municipales de Tierra Caliente, que estuvo bajo control de la familia michoacana, que se dicen amenazados por un grupo que está enfrentando a la familia michoacana, que son los tlacos. Cuéntanos un poco de qué va esto.
Sí, Denise, es como, buenas tardes, es como un nuevo actor en esta región, el grupo de los tlacos, que toma su nombre del poblado de Tlacotepec, en la Sierra de Guerrero, municipio Heliodoro Castillo, y este proceso en particular, Denise, que culmina con este llamamiento de 8 de los 9 alcaldes de Tierra Caliente, comenzó con aquella reunión que reseñamos aquí de comisarios de 40 comunidades de la Sierra de San Miguel Totolapan, que se reunieron en una asamblea protegidos por hombres armados, donde anunciaron que ya no iban a permitir que dominara en esa región la familia michoacana y que ya se estaban enfrentando con ellos en varias comunidades de esa región. Como a una semana después, Denise, comenzó en la región de Tierra Caliente una campaña en redes sociales en la que se anunciaban que había levantones, que había balaceras, que había secuestros estudiantes afuera de las escuelas, lo que llevó a suspender algunas clases y a adelantar las vacaciones de la Semana Santa. Y hubo también, circuló también profusamente un video de un hombre con ropas militares en el que anunciaba un levantamiento armado contra la familia a partir del 10 de abril. Todo al final eran rumores, nada se concretó, no hubo tal levantamiento, y ahora los alcaldes que ya se habían reunido en el contexto de estos rumores, estos mismos 8 alcaldes, habían reunido a todo su gabinete, digamos, a todos los funcionarios municipales y a transportistas para enfrentar esta situación que se anunciaba en estos mensajes difundidos en las redes sociales. Hoy firmaron un documento, se lo enviaron a la gobernadora diciendo que han recibido amenazas de muerte de este grupo de los tlacos y que ya no van a ir a Chilpancingo a reuniones a las que tienen que ir ellos o sus funcionarios a realizar diversos trámites que tienen que ver con el gobierno, los gobiernos municipales.
Ahora, sí, déjame preguntarte. No, es que te quería preguntar. No,
finalmente, hubo una reunión. La mesa de coordinación por la paz, que se reúne todos los días por la mañana, sesionó hoy en Ciudad Altamirano, que es la ciudad más importante de la región, durante más de 4 horas. Todavía no tenemos los resultados de esta reunión.
Es que lo que te quería yo decir es, y quiero entender esto, la familia michoacana, tú nos lo has contado y lo sabemos, ha controlado durante mucho tiempo pues los municipios y muchos municipios de Tierra Caliente. Ahora, a raíz de lo que pasó en San Miguel Totolapan, en donde uno de los líderes de la familia michoacana convoca a presidente municipal, etcétera, y a gente que ellos mismos sostenían y los matan, pues empieza a revelarse ahí todo, y el grupo de los tlacos, que es otro grupo, como tú me estás diciendo, y luego algunos grupos que se dicen autodefensas, se empiezan a enfrentar a la familia michoacana que había controlado. Pero ahora son los alcaldes de esas zonas originalmente controladas por la familia michoacana. Entonces yo te pregunto, ¿esos alcaldes convivían con la familia michoacana? ¿Esto es un levantamiento provocado por la familia michoacana? Porque al mismo tiempo también, pues los tlacos, o este grupo que le llaman los tlacos, también les llaman o los nuevos rojos, que sería otro grupo, no solamente de pobladores, sino también una disputa, digamos, de otro grupo con vínculos y con relación con actividades ilícitas.
Sí, efectivamente, en muchos municipios de alcaldes firmantes tienen varias trienios gobernando, alguna familia, un diputado que después es alcalde,
y que tenían contactos con la familia michoacana.
Sí, pues ahí no se entiende el crecimiento la familia michoacana, ¿no? De diversos tipos de relaciones, ¿no? De complicidad, de actuar bajo amenaza o de prácticamente ser del mismo grupo.
Interesante.
Es que
lo que me parece interesante es realmente saber quién está con quién y qué significa. Si son presidentes municipales que llevan además mucho tiempo, que estuvieron conviviendo con la familia michoacana, que está hoy amenazada por otro grupo, ese otro grupo se ha apoyado en grupos, y pongo entre comillas, de la sociedad civil o de comisariados, de la sociedad civil, algunos de ellos seguramente hartos de la familia michoacana, pero finalmente un grupo también con liderazgos vinculados a actividades delictivas. Entonces, estamos viendo en realidad una disputa de dos grupos criminales que tienen alianzas con o autoridades o con grupos de la sociedad. ¿Es eso?
Tenemos que ir a pausa, Denis.
A ver, espérame. Juan, déjame hacer una pausa y regreso.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denis Merker.
estamos aquí platicando con Juan Angulo. Juan, me quedo con esa impresión a partir de lo que me estás contando. La impresión que da es líderes o, digamos, autoridades establecidas en los municipios de Tierra Caliente, asociados ya históricamente, digamos, o tiempo atrás con la familia michoacana. Hay un grupo que los está desafiando, que es el de los tlacos, y entonces, pues las personas que han estado sometidos y que han padecido muchos grupos de la sociedad, es a esas autoridades coludidas con un grupo criminal, se alían a este otro grupo, que no por ello no tiene también vínculos o actividades ilícitas, y es un enfrentamiento en este momento entre esas dos opciones.
Sí, Denise, mira, lo que pasó en San Miguel Totolapa rompió un equilibrio que existía en la zona de Tierra Caliente, que era una especie de ejemplo claro de lo que significa la Pax Narca. Es decir, había un acuerdo tácito en el fondo de lo que se trataba era de mantener una suerte de estabilidad social, que es muy difícil en Guerrero, Denise, tú lo sabes. O sea, en Tierra Caliente no hay coordinadora de maestros, en Tierra Caliente no hay normalistas de Ayotzinapa, en Tierra Caliente no hay campesinos que tomen las bodegas de fertilizante, es decir, no hay prácticamente movilización social en Guerrero, como sí la hay en prácticamente todas las el resto de las de las regiones del estado, y esto se rompió con lo que pasó en San Miguel Totolapan. El grupo de la familia michoacana se puso en el centro de la atención pública y la autoridad, en particular la representada por el ejército y la fiscalía del estado, comenzó a actuar en contra de este grupo y los fue replegando hacia la sierra, donde están los tlacos, que son los que no quieren que entren ahí otro grupo. Este es un poco lo que está pasando ahorita en esta región, Denise.
Y la autoridad, ni te pregunto, porque me gustaría saber dónde está la autoridad en medio de todo esto, que tendría que ser la opción, ¿no? Tendría que haber una opción, que es la ley.
Hoy está un gobernador ahí en Altamirano, vamos a esperar qué acuerdos tuvieron, pero hay que estar pendientes de lo que pasa en esta región, Denise.
Te agradezco, gracias por la información, Juan.
Sí, saludos.
Gracias. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está con nosotros. Ayer se tomó la decisión, parecía que iba en ese sentido, y se confirmó, Javier, de que una mayoría tomó la decisión de que sí podía Alejandro Moreno quedarse al frente, prorrogar su estancia como dirigente nacional del PRI. Algo que te haya llamado la atención, quienes saben de estas cosas me dicen que hubo cosas particulares en la votación.
Sí, a ver, yo te diría, Denise, creo que lo que más llama la atención es cómo el Tribunal Electoral está cambiando el criterio que históricamente había sostenido, ¿no? Este tipo de impugnaciones sobre a partidos políticos vienen de muy atrás. La verdad es que siempre el Tribunal Electoral había asumido que su función era, entre otras cosas, garantizar los derechos de la militancia. Hoy los argumentos que están, ¿no?, digamos, sobre la mesa de la mayoría, básicamente lo que dicen es que los partidos políticos tienen una enorme autodeterminación, que el Tribunal Electoral puede hacer muy poco para ver si interpretan o no bien sus normas, si se aplican bien o no se aplican, y un poco esa fue la posición mayoritaria, como decir, oye, pues el Consejo Político Nacional del PRI quería reformar, aunque las razones no sean muy buenas, aunque hayan alegado que ahí venía una reforma electoral que todavía no se publicaba, aunque no hayan justificado por qué no pasar por el procedimiento ordinario, ¿quiénes somos nosotros para meternos en esas determinaciones? Tiene que ser el propio órgano partidista el que tome esas decisiones. Obviamente el efecto, ya lo platicábamos, era pues un debilitamiento de la militancia, un empoderamiento de las dirigencias y partidos políticos que si de por sí ya tienen déficit en términos democráticos, pues ahora tienen, gracias a estos criterios del Tribunal Electoral, pues todavía más discrecionalidad para tomar esas determinaciones, y el efecto ahí está. Tenemos por lo menos dos partidos políticos, Morena y el PRI, donde a golpe de decisiones de las dirigencias se están prorrogando los mandatos, se están, hay que decirlo, aplazando las elecciones que permitirían que la militancia decida si se tienen que quedar o se tienen que ir cierto tipo de grupos políticos. No sorprende mucho, digamos, en un contexto de tantas presiones al Tribunal Electoral, pero sí no deja de ser lamentable, ¿no? Pues que al final veamos una mayoría que está dispuesta en cierta medida a renunciar a ese papel que tiene, que es el de garantizar los derechos de la militancia.
Bueno, pues entonces casi te diría que, dada que la votación, que es muy similar a la anterior, te diría que la mayoría optó por votar igual en los dos casos, es en el de Mario Delgado y en el del presidente del PRI. En los dos casos optó por, pues, por este tema de la autonomía de los partidos, incluso en contra, digamos, de las reglas internas de esos partidos.
Sí, a ver, y yo creo que, mira, la magistrada Yanino Talora la decía con toda claridad, pues, es decir, si el Tribunal Electoral no puede revisar si se cumplen o no se cumplen las normas que se han dado los partidos políticos, eso es casi lo mismo que decir que a final de cuentas esas normas no valen, porque a final de cuentas la interpretación sobre qué dicen, qué significan, qué es lo que implican, lo van a tener las propias dirigencias. Y es obvio que las dirigencias los van a interpretar de nueva cuenta a conveniencia para que incrementar su poder. O sea, digamos, eso es algo completamente esperable, pero sí, se repite prácticamente la votación. El otro asunto, el de Mario Delgado, fue 2-4, porque había una magistrada que estuvo así ausente. Ahorita es una votación de 2-5, pero básicamente con la misma tesis, con los mismos argumentos, más allá de que obviamente sí había algunas diferencias particulares, obviamente, entre la normativa de Moreno y la normativa del PRI.
Bueno, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo.
Por nada, Benítez, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Mauricio Meshulam está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada para hablar sobre estas conversaciones que se establecieron entre China y Ucrania y ya la presencia en Ucrania, aparentemente de un enviado de China, en esta posibilidad de que China mediara para una solución negociada. ¿Cómo lo ves, Mauricio?
Hola, Denise. Pues mira, había mucha expectativa a lo largo de las últimas semanas al respecto de este papel que supuestamente China iba a empezar a jugar. Quiero decirte que tras la visita de Xi Jinping a Moscú, la llamada no llegaba, me refiero a la llamada de Xi Jinping con Zelensky, no llegaba justo, estábamos platicando el otro día que el presidente Lula, si habla por teléfono con Zelensky, tiene una llamada y bueno, no sabemos hasta qué punto esa en particular ayuda, porque Lula, sabemos, estuvo también con Xi Jinping. En fin, ha habido todo un movimiento, pero bueno, finalmente la llamada llega y aparentemente fue una llamada larga, lo que quiere decir que revisaron pues algunos detalles importantes, llamada de altísimo nivel obviamente, y revisaron algunos detalles importantes. Entonces, por ahora, lo que pensamos que ha sucedido es que China está momentáneamente suspendiendo lo que aparentemente era una intención o una decisión, digamos, que no había tomado, pero que estaba en eso, de si armaba o no armaba Rusia. El hecho de poner esto en pausa, por lo pronto, permite la posibilidad de que China comience a intervenir de manera más directa en explorar las posibilidades de algún acercamiento. Hemos visto el rol Xi Jinping, ahora recientemente vimos cómo medió para un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán. Esto es mucho más complicado, por supuesto, pero pues sin duda hay ya estas primeras señales de, por lo pronto, empezar a explorar la situación. Hay una apertura, el Zelensky ha tenido apertura a la postura china, incluso cuando salen los famosos 12 puntos que saca China como base para las negociaciones. Hay mucha crítica en Occidente y todo el mundo dice que son muy vagos, etcétera, pero el propio Zelensky dice pues hay 2 o 3 puntos que son bastante rescatables de esos y podrían ser la base de las conversaciones, lo que muestra la apertura de Zelensky ante este rol que puede empezar a tomar China en este rumbo.
Pues cualquier opción es buena, ¿no crees?
No, definitivamente cualquier opción es buena, y sí comprender que en el fondo, incluso leyendo el fondo de estos 12 puntos, ahí lo que se puede ver, seguramente China tiene su postura, lo que sea, pero definitivamente China no quiere que esto escale. China necesita que esto se detenga. China está preocupada por el comercio internacional, por la globalización. O sea, son elementos que están ahí señalados y creo que es un actor que puede ejercer algo de presión en Putin, y acaso hay apertura para ellos, habrá que verlo.
Muy bien, te agradezco muchísimo.
Al contrario, Denise, gracias.
Gracias.
Vamos a una pausa, Denise.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Música con Rulo.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Olivia, gracias. Estuve a punto de estornudar al aire. Te agradezco muchísimo. Pero bueno, estamos aquí y estamos, pusimos nuevamente, y Rulo, te agradezco mucho, a Peso Pluma. Es un fenómeno. Un fenómeno. Pero pues, fíjate, la gente muy crítica con las canciones de Bad Bunny y del reggaetón, que me parecen, bueno, de kinder comparada a estas. O sea, en el sentido este de lo que transmiten, esto de estamos ya listos, bueno, he visto fotografías con los paquetes que está diciendo de cocaína, el traslado de droga, bueno, además en sus espectáculos él literal se droga en el escenario, en fin, creo que estamos, o sea, me impresiona mucho el nivel que esto ha tomado.
Pues sí, Denise, pero siempre ha sido, o sea, la narcoficción creo que siempre ha sido un elemento dentro de la música regional mexicana, obviamente no en toda,
sí.
Desde los Tigres del Norte, Chalino, que además coincide que son de Sinaloa, y no quiero estereotipar este estado, pero pues es uno de los epicentros de esas actividades, ¿no?
Sí.
Siempre hay una relación, bueno, está el caso de...
No, pero
de,
es que ahorita son lo más oído mundialmente, y eso me parece sí, que claro. Es otra cosa. O sea, es como si una cultura estuviera en un nicho, y de repente, bueno, pon tú que es a nivel nacional y se escucha mucho en ciertos grupos, pero aquí ya estoy diciéndote que supera a esos grupos, a quienes se dedican a eso y por mucho, y ya es lo más escuchado mundialmente, y ahí pues me sorprende.
Pues yo pienso que son ficciones, es decir, como la serie Narcos de Netflix.
Uh-huh.
Así lo veo yo, ¿no? Que también en su momento pues ha de haber sido de las más vistas de esta plataforma que llega a todo el planeta, ¿no? En otros géneros también se habla de este tipo de actividades criminales, en el rap mucho, porque además está ligado a la credibilidad con las calles. O sea, en el rap, para ser exitosa hay que tener credibilidad. Y entonces muchos se inventan o tuvieron algún pasado criminal directamente, que ya no es narcoficción, ya son criminales que para salir del crimen encuentran la música como un camino. En el reggaetón se usaba mucho en una época que los criminales financiaban a los cantantes. Y en esa época las letras del reggaetón hablaban mucho también del crimen.
Pero si te fijas, el éxito
ya no.
de Bad Bunny, el éxito de Rosalía, que tampoco es que sea puro, es otra cosa.
Sí, va por otro lado, pero el reggaetón de hace 15 años sí tenía ya ese componente también, ya, ¿no? Y en el rap es muy, muy común.
Mira, pienso que la mayoría de los que escuchan esto a nivel de Spotify, y que es lo más escuchado, pues ni idea de lo que dice, porque pues, supongo que hay un público gigante que no ni siquiera entiende las letras.
Bueno, Peso Pluma creo que está mañana con Jimmy Fallon, ¿no? Uno de los talk shows más importantes de Estados Unidos. Y como dices tú, nadie va a saber, o mucha gente no va a saber de qué está hablando y de qué se trata.
Va a ser interesante escucharlo. Pero bueno, en todo caso, lo que tú me decías tiene que ver con la vestimenta. Mira, si yo empiezo a escucharlo, súbanle, y no estoy haciendo caso de la música, digo, de las letras. O sea, musicalmente tiene algo sabroso.
Pues sí, es como este ritmo del rap y del trap con elementos de la banda, ¿no? Que están
no,
creando.
Tiene algo, tiene algo sabroso, digamos, más allá de eso. Pero bueno, no deja de sorprender. Te digo que escuchaba yo una entrevista, lo dije ayer con Peso Pluma, en donde cuando decía, no es que los queramos volver héroes, pero pues es que son comandas o pedidos, y dije, ah, no, bueno, entonces, o sea, ya son canciones que te piden, y entonces es pues la canción para Ovidio, la canción para el otro, Y pues es como naturalizar algo en donde no sé si es una situación de moralismo cuestionarlo, porque a veces cuando oigo estas críticas a la música, por ejemplo, de Bad Bunny, me parece exagerado, porque en el fondo es simplemente una cosa de una liberación sexual, del gozo, las mujeres haciéndose muy dueñas de su sexualidad. Entonces me parece que efectivamente, digamos, estigmatizarlo, horrorizarse, me parece realmente pues innecesario, moralista de incluso. En este caso hay otros elementos que me parecen ya más inquietantes.
Claro.
¿O pero, tú no lo ves así?
Pues claro, que, claro que me inquieta, pero pues es un reflejo de la realidad, y yo creo que el arte tiene que reflejar lo que el lugar y el momento en el que se encuentra. Siento que es una de, no sé si de sus obligaciones, pero
es lo
pero
que ocurre, es lo que termina ocurriendo, es retrato. Un reflejo.
Exacto, y ya el problema es cuando esas canciones se vuelven el CNN de los criminales, ¿no? Y las usan para mandarse mensajes, no sé. Es un tema súper complejo, ¿eh?
Es complejo. Pero,
y además, sí, totalmente. Censurarlas nunca ha funcionado.
No, es que no es el tema. Yo lo que trataba de pensar es... ¿es eso la aspiración? ¿Son aspiracionistas? Es decir, ¿se convierten en la aspiración estética, ética? Esa es la parte. No lo sé, porque tampoco pienso que ninguna de la música que he oído en mi vida me ha parecido mi aspiración. O sea, no la he puesto ahí. No son mis ejemplos. No sé tú, Olivia.
No, pero en este caso, es que sí, como que coincido tanto con Rulo como contigo. O sea, es muy inquietante, ¿no? Que las letras totalmente, porque, bueno, es que la realidad refleja una realidad que es muy dura, ¿no? Y que es muy dolorosa, no es nada más como de... Y pues sí, en las letras y en los videos aparecen como héroes, ¿no? Como sí, muy triunfales. Pero por otro lado, también coincido con Rulo. Es decir, es contar una historia al final de cuentas, es música, es una... podríamos entenderlo como una ficción, pero bueno, no deja de ser un tema ahí que yo creo que tenemos que conversar, que debatir y que pues bueno, que entenderlo como tal, ¿no?
Ahora sería muy interesante que no solo contaran esas historias del lugar donde están contando, ¿no?
Claro, también.
Podrían contar del lado de las víctimas, de las madres buscadoras, o sea, hay mil ángulos donde se puede hablar de esto a través de la música. Y ellos están escogiendo pues este camino que yo sí creo que es aspiracional.
Sí, totalmente.
O sea, son como los influencers de redes sociales que crean estas fantasías de una vida perfecta y la gente quiere vivirla.
Y que solo es una parte de la realidad, ¿no? O sea, no nos cuenta todo lo que está pasando, que eso es lo que también hay que subrayar.
Está bien, ¿no? Sí, y también insisto, en fin, ya, lo sabremos, el tiempo también lo dirá, vamos a ver qué. Pero este asunto de
pero
que
es un fenómeno.
Escuchado ahorita que Bad Bunny, sí me impresiona. Sí.
Pero la realidad es que la música regional mexicana, yo no puedo recordar un momento en el que tuviera tanto auge.
Y que va más allá de Peso Pluma, Rulo, ¿no? También hay que decirlo, sí. Es importante.
Digo, sí, es que se vuelve la figura,
sí,
¿no?
Sí,
se ha vuelto la figura, pero bueno.
Pero está Junior H, que está Natanael Cano, que fue el que presentamos primero aquí en el programa, ¿no? Hace un par de años, ¿te acuerdas?
Pues un tema, la verdad, porque además los que nos escuchan no vayan a creer que esto tiene tanto tiempo. Digamos, este empuje debe ser de unos meses acá, cuando supera el reggaetón.
Sí.
¿No?
Superando al reggaetón es de semanas.
Sí, por eso, de semanas. O sea, pasa por arriba del reggaetón a nivel de la audiencia planetaria. Bueno, te agradezco mucho, Rulo. Gracias.
Un gustazo. Hasta luego.
Bye. Gracias.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fer, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise. Pues hoy reportó Meta, que hace sus reportes acerca de utilidades, de ganancias, reportó resultados del primer trimestre y el metaverso, esta realidad virtual, pues no es negocio ni le está yendo bien. Reportó de nuevo pérdidas de hasta 4 mil millones de dólares, aunque Mark Zuckerberg dijo que tiene confianza en ese negocio y que no es que lo vayan a dejar. Y ahí fue la parte interesante, dice... Ha habido muchos rumores en los cuales dicen que nos estamos enfocando a la inteligencia artificial en vez de desarrollar este metaverso, por el cual hasta le cambié el nombre a la empresa. Y no es así, si bien seguimos con el metaverso, la inteligencia artificial va a ser importante.
¿Se habrán equivocado? Es decir, habrán, porque pues todos tratamos, bueno, no sé si nosotros, pero yo supongo que ellos tienen que estar haciendo apuestas a futuro. Entre las, no sé, cientos de gente que tienen creando y desarrollando productos, y de repente, pues sí recuerdo a Zuckerberg haber hecho este anuncio, ¿no, Olivia? Uh-huh. Muy ambicioso, sí, sí, sí. De el mundo, vamos a vivir en el metaverso, vamos a uh-huh. comprar departamentos en el metaverso, vamos a... Y eso es apostar a que sabes para dónde va la gente. Pero pues sí, no estoy seguro que le haya atinado. Y lo que tampoco sé es si en cuánto tiempo se dio para que esto fuera exitoso y si ya para ahorita tenían otras previsiones.
Yo creo que hicieron la previsión del metaverso, por eso invirtieron 10,000,000,000 de dólares, pero esta ola y esta fiebre y desarrollo tan rápido de la inteligencia artificial,
sí, es lo que
no
creo.
La esperaban de esa manera.
Claro,
y
se adelantó.
Se equivocaron en la apuesta, se adelantaron a algo que seguramente tal vez en un par de años va a tener un impacto importante, que es el metaverso, pero la inteligencia artificial hoy
entró
es
antes.
Donde todo el mundo está invirtiendo, y por eso Mark Zuckerberg, con eso acabo, dice que habrá toda una interacción de inteligencia artificial de desarrollo para WhatsApp, para Facebook Messenger, o sea, vamos a ver cómo estos chats seguramente van a llegar en este año a estas aplicaciones tan populares, porque de alguna manera tiene que seguir sacando dinero Meta, okay. Porque está perdiendo
entonces,
mucho dinero.
Claro.
En Meta.
Entonces es instrumentos y herramientas para que nosotros sigamos viviendo en nuestra misma realidad con instrumentos mucho más poderosos. Digamos, ese sería el camino que nos está marcando la inteligencia artificial y no el que en una especie de escapismo total nos echamos de clavado a mundos alternativos.
Y tomando en cuenta que también pronto empezarán a salir más hardware, más lentes, que no sean de realidad virtual, sino de realidad mixta, donde veamos elementos digitales combinados con la realidad, y que ahí puede haber un mejor mercado. Se habla mucho de que Apple...
Como lentes, que yo voy caminando en la calle y traigo en mis lentes un cuadrito. Vi el otro día, se van a reír porque a lo mejor lo han visto millones de veces, que por ejemplo ya puedes nadar con unos gogles que tienen una esquinita donde te van diciendo muchísimas cosas, no solamente...
¿Información?
Sí, no solamente vas oyendo música mientras vas nadando, sino que además en los gogles hay un cuadrito donde te va dando, bueno, por supuesto, información de lo que estás haciendo, cuánto llevas, cuántas albercas has hecho, cuántos metros, no sé, lo que sea. Pero entonces imaginé que eso... digamos, uno podría empezar a caminar con los lentes en la calle.
Y eso es a lo que va a apostar todo, es la realidad mixta. Y si Apple, en verdad se confirman todos los rumores de que va a lanzar un dispositivo con estas características en los próximos meses para comercializarse en 1 o 2 años, sabemos que cuando se lance un producto que se popularice, la tecnología y el software de ese aparato va a empezar a hacer negocio, y creo que eso es a lo que está apostando también Meta, pero pues hasta ahorita 4,000,000,000 de pérdidas por apostarle al metaverso.
Wow. Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias. Vamos a estar muy pendientes de esto. Por cierto, déjenme contestar unos mensajes que sí me importa muchísimo. Mira, Isaí me dice, pues que le llama la atención que puse a alguien y que dio una opinión sobre lo de la desaparición del Insabi y que no puse a alguien más. Y me sugiere a Zoe Robledo, que creo que es la persona indicada efectivamente sí. para la otra versión, y que por supuesto lo vamos a buscar. Esto no quiere decir que sea el mismo día, pero que las diferentes opiniones estén en el programa y que nos diga qué es lo que ve, digamos, y hablar del dinero, dónde está el dinero y qué más dinero se va a meter. En fin, creo que es importante y por supuesto que lo escucho y me parece importante. Y pero bueno, vámonos con otras cosas. Adelante.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estamos?
Pues subiendo las temperaturas, como te había comentado, el día de hoy, Villahermosa 42 grados, Mérida 40 grados centígrados, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 38, hoy en Ciudad de México 29 grados, la humedad es muy baja, 15%, el viento con rachas de 40 kilómetros por hora, hay potencial de tormenta eléctrica de Denise entre las 5 y las 9 de la noche, el día de hoy en el Valle de México, en las zonas de tormenta, muy atentos porque traen granizadas por el impulso de los vientos verticales y un frente de tormentas, primero en la zona Matamoros, ya ocurrió muy temprano, de hecho ahorita ya hay tormentas muy fuertes en Matamoros, de Jalapa a Córdoba, en Veracruz, en la zona de Ciudad Valle, San Luis Potosí, a Naranjo, Veracruz, de Martínez de la Torre a Tulancingo, de la Ciudad de México a Tulancingo también, y de Ciudad Victoria a Linares, Nuevo León, ya muy específica la zona de tormenta, porque está llegando este frente, pues que ya no le podemos llamar frente frío, sino un frente de tormentas, este que está cruzando precisamente Tamaulipas.
Bueno, pues entonces, ¿cómo han estado, por cierto, estas tormentas allá de las que nos has estado hablando?
Pues muy, muy fuerte la actividad de tormenta eléctrica, de hecho me están reportando en el grupo de seguidores de Cazatormentas, una muy fuerte granizada en Reynosa, en Matamoros en estos momentos, y pues espera muy fuerte la tormenta entre Jalapa y Córdoba, ahí es donde muy atentos.
Muy bien.
En cuanto a lluvias, nada de acumulados, no se ve. Ya. De hecho, está hackeada la página del meteorológico desde hace...
Me tengo que despedir, pero bueno, lo platicamos. Gracias, Alberto. Nosotros nos despedimos. Olivia, gracias a nombre de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Estamos de regreso el día de mañana. Gracias. Pásenla.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.